Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro espacio Cruce de Caminos. Sara Historia en el control y Carmen Lainez al micrófono os envían sus saludos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Os recibimos como cada semana en el 102.5 de la FM, así como en la página web de nuestra radio, donde podéis escuchar todos nuestros programas a vuestro gusto. Hoy vamos a hablar de literatura en estado puro, de la mano de una autora que desde hace más de dos décadas y con una apuesta rotundamente valenciana, es una de las escritoras más conocidas del público que vive el mundo de las letras en nuestra ciudad. Se trata de Amparo Peris, con quien revisaremos su producción y en especial su novela más reciente, Ambición, publicada por Sargantana. Amparo, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros en Cruce de Caminos.
Hola, Carmen. Muchas gracias por haberme invitado y, bueno, estoy encantada.
Es un placer de que estés aquí. Tu obra más reciente es una novela negra con la figura de una detective. ¿Es la primera vez que tocas ese género de una forma tan marcada?
Bueno, es, digamos, la segunda novela. La primera la escribí hace años, se llama Café Piano, y era en los submundos. Es un mundo de la noche valenciana. Esta es diferente, ya que quería que fuese una mujer, la detective, que se ve envuelta en una rocambolesca historia que está ambientada en la ciudad de Cullera.
¿Y por qué has elegido a la protagonista como una mujer?
Bueno, porque me hacía ilusión, tenía ganas de, bueno, y además estamos en el año de que la mujer es fuerte y tiene que hacer cosas, y pienso que ahora es el momento. Siempre he escogido personajes masculinos y esta tiene mucha fuerza, ya lo veréis.
¿Por qué has ambientado de una manera tan clara Cullera?
Porque es un pueblo al que voy y estoy allí muchas veces, he pasado muchos años en la infancia y ahora me gusta. Y entonces pensé que un pueblo tan tranquilo, con un paisaje precioso y unas gentes estupendas, bueno, ¿por qué no podría haber algo ahí dentro, una trama de misterio? Y bueno, fueron sucediendo cosas en Cullera fortuitas y las fui uniendo. Y entonces decidí hacerlo ahí en Cullera, porque bueno, es mi tierra también.
Está
y
muy
la
bien,
comunidad, oye, valenciana, hay que defenderlo.
Hay que defender y hay que claro, sacar lo nuestro.
Sí.
En tu novela El Club de Anastasia ya tenemos una ciudad del Faro y tres mujeres como protagonistas. ¿Cullera es una recurrencia en tu obra?
Sí, la verdad que desde la última novela y ahora esta, desde luego, ahora esta ya le he puesto nombre. Y pienso que sí, que es muy bonito también. Ponerlo.
Y en cuanto a la mujer, ¿crees que a las mujeres nos atraen más las novelas protagonizadas por mujeres que por hombres?
Bueno, depende del tema, depende de la historia. Yo pienso que no, que igualmente. Aunque lo que pasa es que la mujer siempre te pica esa curiosidad, ¿no? De cómo será y te identificas, porque si una novela es buena, te identificas si el protagonista es hombre o es mujer.
Se dice que el lector masculino prefiere protagonistas masculinos. ¿Es tan radical, en tu opinión, esa dicotomía?
No, yo creo que no. Que si la novela te engancha y es buena, pienso que no importa si es una mujer la protagonista. Al menos hablo por mí, pero creo que con los lectores que tengo, el club de fans que yo digo, pienso que no es tan radical.
¿Se imbrica Cullera en la trama? ¿Tiene presencia real en la novela?
Sí, por supuesto. Sale sobre todo el castillo, que es, bueno, es la portada, está el castillo de Cullera. Yo estoy enamorada del castillo de Cullera. Y los personajes van al castillo, ahí crean y van.
Eso está bien. Eso está bien.
Haciendo cosas ahí, ¿qué vamos a hacer? La trama, ¿no? Van preparando el golpe que van a dar y, bueno, se reúnen en Cullera y muchos sitios de Cullera, o sea. Sale el paseo marítimo, salen los barecitos,
la verdad, tiene muchas
el
cosas.
Mercadito de Cullera de los jueves. Están los personajes deambulan por toda Cullera.
¿Sabes de otras novelas policíacas o no ambientadas en Cullera? ¿O no es la primera?
No, la verdad es que no lo sé. Lo miré y tal, me documenté un poco, pero no he encontrado ninguna. Bueno, pues igual es la primera.
Pues
no
mejor,
lo sé.
¿No?
Sí, exacto. Yo creo que sí.
¿Crees que los novelistas valencianos pecan de olvido al no situar sus tramas en ciudades valencianas? Porque la verdad no hay
muchas. Pocas, sí. Yo creo que está un poco ahora de moda, ¿no? Porque, por ejemplo, la persona sea de donde sea, pone la ciudad y es bonito, es agradable y luego si encima eres de allí y es un sitio al que va mucha gente, ¿no? Porque también la novela también, Madrid también sale, otra ciudad que también sale, en Cullera, sobre todo, Madrid un poquito. Entonces yo creo que gustará, bueno, es lo que pienso.
Seguro.
Gracias, Carmen.
Como base de la historia, el tráfico de obras de arte. ¿Tu novela parte de una anécdota real?
Sí, porque en un viaje, me acuerdo, en el coche, escuchando la radio, dijeron que el año del 2017 fue que un pintor le habían acusado de plagio de obras de arte y dijeron el nombre y todo. Entonces ahí, eso fue lo primero, el detonante, digamos, ¿no? La primera chispa que me surgió. Y entonces ya fui uniendo cosas que pasaron. Fui a una galería de arte también de una amiga que hizo una exposición. Y mi cabeza, que fue un poco uniendo todo.
Ya pues se fue uniendo, ¿no?
Sí, sinceramente.
¿Y cómo te has documentado para escribirla? ¿O es que todo producto de la imaginación?
Bueno, me he documentado, pues digamos, en los sitios físicos, ¿no? Yeah. En los lugares que hay. Y luego, pues la verdad es que imaginación pura y dura. Es verdad.
¿Con ambición nos encontramos ante el principio de una saga?
Es la idea, porque, bueno, no puedo desvelar el final, pero sí da pie para continuar con la detective Celia en otras aventuras.
Pues eso está bien, ya tienes
Sí, ya estoy pensándolo, sí. La verdad es que sí, me gustaría.
¿Y cuál ha sido la experiencia de publicar con Sargantana?
Ay, estupendo. Estoy muy contenta porque la maquetación ha quedado muy bonita. Me han hecho caso, han tenido mucha paciencia. Y la portada ha quedado muy bien. Yo les comenté lo del castillo y han hecho una foto, creo que buena para la trama, ¿no? Con la luna, el pueblo de Cullera abajo.
Aquí, pero como los oyentes no pueden verla, vamos a hacer muy bien en explicarla, está muy bien. Amparo, detengámonos para escuchar una canción que sabemos que te gusta, The Beach, de Tina Turner. ¿Qué encuentras en ella?
Pues que tiene mucha fuerza, es una canción muy positiva, que te anima. Y además la protagonista, al principio de la novela, está escuchando esa canción de Best mientras está arreglando para recibir al pintor que llega a Cullera, que ya no lo conoce, pero está pensando. Y al compás de la novela, de la canción, suena esa canción en la novela, se escucha y es una canción... A mí me gusta.
Sí, es muy bonita.
Es muy bonita.
Pues vamos a escucharla.
Gracias.
Thank you.
Amparo, pronto cumplirás 25 años de dedicación a la escritura desde que publicaras en 1995 el poemario Sensaciones. ¿Qué es lo que te llevó a escribir? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en las letras?
Siempre me ha gustado contar historias. Ya de pequeñita me inventaba historias en el colegio, incluso con 4 años. Me publicaron en la revista del colegio.
Vaya.
Y es verdad, una historieta con dibujito y todo, muy divertida, que mi mamá me daba una comida que no me gustaba y entonces me la publicaron en el colegio. El colegio que fui. Y luego más tarde, en la adolescencia, me surgió estos temas trascendentes de la vida, de la muerte, de tal. Y empecé a escribir. Y ahí continué y ya cuando ya un poco ya es más adulta o se supone que has madurado, pues ya empecé a escribir en serio. Ya seguí con la poesía, empecé a escribir los poemas y de ahí el libro de cartas también, escribí relato corto y novela,
o sea,
directamente.
Que ya no has parado.
No he parado.
¿Ves muy distinto el ambiente literario de los años 90 y el de este ya entrado en el siglo XXI?
Sí, afortunadamente sí. Hay muchos eventos literarios, muchos libros se escriben, la gente está muy motivada por la cultura en Valencia, en la comunidad en general, y creo que es diferente. Y hay, tal vez haya más posibilidades, a lo mejor, para publicar, y pienso que sí.
Muchas de tus obras están publicadas por el Instituto de Estudios Modernistas que presidía el recordado y tristemente desaparecido Ricardo Llopesa. ¿Qué papel jugó para ti en tus poemarios y novelas?
Pues fue una persona muy importante porque empecé haciendo cursos de literatura con él y una persona que era muy culta y te ayudaba, te enseñaba mucho, sí. Era un maestro y muy además muy sencillo, una persona que...
Sí,
no se le notaba lo que sabía, ¿no? Porque te lo transmitía, era muy positivo. Y la verdad que me ayudó y él me guió y me dijo, Amparo, escribe porque, bueno, si es lo que te gusta. Y la verdad que sí, que...
Sí, tenemos un recuerdo.
Un recuerdo muy bonito, muy entrañable, sí.
Tú además fuiste catalogada en el volumen Poetas Valencianos de los 90 del mismo Ricardo Llopesa.
Sí.
¿Es posible comprender la poesía valenciana sin él?
Personalmente no. Yo creo que no, además yo soy agradecida, ¿no? Porque hablo de él, me alegro que lo hayas me hayas comentado, porque es una persona que hay que nombrar cuando empiezas, hay que acordarse de los principios, ¿no?
Exacto.
Uno llega donde...
No, y aparte cuando una persona es tan dedicada a...
Sí, era su vida, sí, entonces sí. Él te lo transmitía y yo pues sí empecé haciendo cursos con él y la verdad que se lo agradezco mucho.
Pues sí.
Es verdad.
Amparo, en la narrativa te iniciaste con 2 libros de relatos, Cartas desde el andén, 1997, y Espejismo, 1998. ¿Consideras la narrativa breve como una preparación de la novela?
Bueno, yo para mí la narrativa breve es que es muy difícil. Hacer un cuento bien hecho es más difícil que una novela, sinceramente, porque...
Es más corto.
Es más corto, tienes que resumirlo, el nudo, el desenlace, la trama.
Sí, sí.
Y es difícil, ¿eh? Pienso que es un entrenamiento, desde luego, muy bueno.
Estupendo. Tu primera novela fue Café Piano, publicada en 2004. Como decía la canción de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado en 15 años. ¿Qué lejos ha quedado todo aquello?
Bueno, fue un momento muy puntual mío y entonces escribí esa novela también. Ahí me basé en un hecho real del periódico, una noticia y una trama que había en Valencia. Y bueno, pues lo escribí documentándome. Eso sí que fue real. Luego puse yo mucha fantasía, por supuesto, que me gusta y mucha imaginación, pero sí. El submundo valenciano, de la noche valenciana.
Qué bien, qué bien. Ya en Café Piano había una clara forma de thriller, con un asesinato a partir del cual se desarrolla la trama. ¿Te tentó desde el primer momento el género negro?
Sí, sí. Además siempre, y ahora estoy releyendo otra vez a Raymond Chandler, a Patricia Highsmith, pero todos los de novela negra, estos escritores, me apasionan. Y estoy aprendiendo también de ellos.
Vaya, vaya. Sin embargo, tus relatos se desarrollan con tonos más intimistas que tus novelas, ¿no?
Sí, la prosa poética no puedo evitarla, me sale, porque empecé escribiendo poesía y en los relatos se transmite, que son también de aventura, el libro de relatos que tengo, son 6-5 relatos y es diferente, es diferente.
Ya. ¿Vas escribiendo los relatos independientemente o piensas desde el primer momento en un corpus cerrado?
El relato, tengo la idea global, general de todo. Cómo empieza, más o menos, tengo que hacerme un guión. Cómo empieza la trama y el final. El relato lo tengo más claro, siempre.
Amparo, ¿qué papel cumple el erotismo en tu obra narrativa?
Pues creo que es importante, porque el erotismo es la vida, está la pareja, el amor. Es un apartado muy importante y las novelas yo lo pongo y a los lectores desde luego les gusta, porque procuro hacerlo de forma elegante y que llegue, ¿no?
¿Y dónde crees que se ha de parar el erotismo en sus descripciones o no se ha de parar en ningún momento?
Sí, pienso que hay que utilizar un lenguaje sencillo, que llegue al público, que sea bonito, que no hiera ninguna sensibilidad.
Ya. En tu siguiente novela, tengo que decirte algo, ¿ves el exotismo como un recurso literario que nos podría retrotraer a las novelas como La pasión turca de Antonio Gala?
Gracias. La leí y vi la película. Bueno, es bonito el erotismo y te engancha. Yo lo sé por los lectores, que me lo dicen. Amparo, lo haces bien, lo escribes bien.
Justamente tienes un poemario, Las gatas de Rodas aullan a la luna, donde la ambientación griega también está presente. ¿Pertenece a un mismo impulso creador? ¿Tengo que decirte algo y este libro de poemas?
Sí, sí. Los escribí, estuve en Rodas, en un viaje por Grecia, y me inspiró mucho toda Grecia. O sea, ya sabéis por qué, claro, creo que es una civilización, un mundo que a mí desde luego me llegó al alma. Y tuve que escribir la novela y el poemario de las gatas de Rodas, porque además es que hay muchas gatas allí, muchos gatos.
Sí,
están todos muy gordos.
Sí. Eso es que
los turistas les... Y me llamó la atención los gatos que había de todos los colores y tamaños, y luego la isla y Grecia es precioso.
O sea que te inspiraste.
Me inspiré, sí, mucho. Porque además me documenté en la novela mucho, de las calles, del mar, el puerto, de todo. Y la protagonista, pues... está allí en Rodas, se enamora.
Amparo, ¿cuánto de biográfico suele haber en tus novelas?
Pues siempre hay algo, porque yo transmito lo que llevo dentro, mis manías, mis preferencias, todo lo que yo... Sí que hay biográfico, claro que sí. El que diga que no, pienso que es mentira, ¿no? Que yo cuento, pues... las anécdotas que tengo, lo que me pasan, las ilusiones, los errores incluso que cometo. Y me gusta contarlo porque la gente luego se identifica con las sensaciones que uno tiene. Y todos los personajes, hay algo mío, aunque hay también imaginación, porque claro, no voy a contar mi vida, que es muy aburrida, pero sí, sí que hay cosas mías.
A ver, vamos a ver. Toma pan y moja, con un título eróticamente bastante explícito, añade a la historia amorosa dos elementos como son la adolescencia de la protagonista y la crisis social. ¿Crees que la crisis que vivimos hace una década tuvo su influencia en la literatura y en el modo de escribir?
A mí desde luego sí me influyó, porque conocí casos de amigas que bueno, pues las desahuciaron, se quedaron sin nada y sucedieron cosas. Y entonces eso me sirvió un poco porque denuncia. A veces yo pienso que con las novelas, mis novelas tengo la ingenua idea de que se puede cambiar algo, se puede mejorar, y creo que necesito escribirlo. Y ese momento pues fue decisivo en esa novela.
Amparo, hagamos otra pausa musical, esta vez para oír a Ana Belén. ¿Cuál es la particularidad de este tema, No sé por qué te quiero?
Porque estoy enamorada de la vida, del amor, y la letra toca la fibra y es una canción importante para mí en mi vida.
Pues vamos a escucharla.
Gracias.
I'm not afraid to die.
Amparo, ¿cómo te metiste en el cerebro de un adolescente de nuestra época?
Bueno, porque creo que sigo siendo un adolescente en el fondo.
Bueno, lo parece físicamente.
Gracias, gracias. Yo también te quiero.
Bueno, tanto.
Sí, creo que me queda algo de adolescente, por suerte, porque así he podido escribir sobre ese personaje.
Es que no se pierde nunca. Yo también a veces digo, oye, que tengo muchos años ya para estar pensando.
Mira, Ana María Matute, sí. Que además tuve la suerte de conocerla cuando trabajé en San Miguel de los Reyes, en la Biblioteca Valenciana, vino allí y me dijo, bueno, es una frase de ella que dijo, la infancia, la adolescencia es la edad más larga de la vida, la etapa más larga de la vida, y tiene razón.
Tienes razón.
Y entonces me quedé con la frase y digo, es que es verdad, yo debo de ser, porque ella además lo decía, seguiré siendo una niña y no me importa.
No, eso yo creo que no hay que perder.
No, yo creo que no, porque te hace ser más espontánea, te equivocas más, también es verdad. Pero bueno, rectificar es de sabios, entonces
pues claro que
hay
sí.
Que dejarse llevar.
Lo principal es ser feliz y
exactamente.
Por la vida con espíritu joven.
Sí, sí, es lo más importante.
Sí. Maquillaje de noche y 13 notas de ébano y marfil cierran por ahora tu producción poética. Por los títulos parece que buscas una especie de sensorialidad. ¿Hay en este sentido una unidad en tu obra literaria o lírica, mejor dicho?
Estas dos obras que has citado, sí hay mucha sensualidad porque la poesía que yo hago no es poesía social, sí las novelas. Entonces la poesía creo que tiene que tocarte la piel, acariciarte, emocionarte, hacerte saltar, vibrar, gritar algo, ¿no? Que la piel se note, ¿no? Que un poema, si es bueno, te emociona, ¿no? Te salta. Y que estas dos obras, estos dos poemarios
también
tienen.
Pasa en la novela.
Sí.
O en el teatro también.
Todo, claro, por supuesto, porque es la vida misma.
Escuchas
no se puede.
Una obra y la escuchas en una o en otra y no sabes por qué están diciendo lo mismo y sin embargo unas dices, joder, te eriza la piel de.
Sí.
Te meten en el papel, sí, es verdad.
Sí.
Lo veo también. En los poemas hay algunos que
son muy eróticos, sí,
eróticos. Se te quedan grabados.
Además, a mí me gusta también, por ejemplo, yo con Dabelli, ¿no? Y estas escritoras que bueno, puedes citar a Beck. También, ¿no? Y toca la piel, es importante.
¿Y ahora no escribes novela?
Poesía.
Perdona,
poesía. No pasa nada. Poesía, sí, siempre tengo algún poema, pero bueno, ahora lo escribo para mí. Los guardo en el cajón, los pongo en el ordenador, la verdad. Y sí, tengo poemas escritos, pero bueno, ahí están. De momento estoy con la
pues
novela.
Pues estuve guardándolos
sí.
En algo porque a mí me pasó en una vez que se estropeó el ordenador, no había tenido la precaución de todo lo que había escrito y fue un gran disgusto.
Sí, es tremendo, sí que es verdad.
Había escrito cosas importantes de una época de mi vida.
Sí.
Que, bueno, mejor casi no recordar.
Bueno, también a veces.
Pero que fue
claro.
Bueno, ¿no? Pero sí que eso te queda una sensación.
Se queda así. Bueno, pues te haré caso y los voy a.
Tengo muchos. De vez en cuando lo metes.
Sí, lo saco en papel. Más que nada porque a veces me han llamado para hacer lecturas y cosas con el motivo de la mujer, el año pasado, el otro. Tengo poemas escritos, los tengo en papel porque los he leído. Incluso el otro día, la carta, cuando hicimos el homenaje a Ricardo Llopesa, que le escribí una carta, también lo saqué en papel. Entonces aprovecho circunstancias que me llaman para leer poemas y los saco en papel. Por ahora, después de lo que me has dicho, vamos,
claro.
ya voy cuando llegue a casa, a que lo que me ha dicho Carmen los imprimo.
Ricardo también estuvo aquí varias veces, le gustaba.
Claro, es que era una persona, bueno.
Teníamos mucha amistad, era
sí.
Un amigo
sí.
Muy especial.
Sí, podían tener mucha complicidad con él y
sí,
era
sí, sí.
Muy buena
bueno,
persona.
Bueno, Amparo, ¿y ahora de qué nos quieres contar? Porque yo te he preguntado más o menos de la novela, pero ahora quiero que me cuentes tus cosas.
De ambición.
Digas, de ambición o de lo que tú quieras.
Bueno, pues la novela de ambición, que esta última que me has llamado para que hable de ella, pienso.
Yo he querido hacer un poco contar
sí,
todo
muy bien.
Lo que tú hacías y ahora te dejo que hables de la novela.
Pues la novela pienso que es la mejor novela que he escrito, por eso la recomiendo que la leáis, porque ha habido una evolución en mí, tal vez es que he madurado un poco, incluso también escribiendo, y lo transmito porque los diálogos son muy fluidos en cada capítulo, aunque no está dividida en capítulos, pero sí hay una fluidez muy continua. Cada capítulo, digamos, pasan cosas diferentes, entonces te mantienen enganchados. Y la novela, hasta el final, hasta la última página casi, no sabes nada, porque nada es lo que parece. ni los personajes, ni las situaciones, ni lo que se cuenta. Entonces hay que estar alerta en la novela. Yo ahora últimamente, bueno, hace unos años me he vuelto muy exigente conmigo misma, lo corrijo, porque antes todo me gustaba, ¡ay, qué bonito! Todo estaba estupendo. Pero ya llega un momento, cuanto más vas leyendo, voy leyendo más, y entonces no me gusta. Procuro, corrijo, lo vuelvo a corregir, es la novela que más veces he corregido, y creo que también la editorial Sargantana me ha ayudado, luego me han corregido cosas, y pienso que es la mejor de todas. Hay una, bueno, la trama, como hemos comentado, de tráfico de artes, y en Cullera, en la galería de arte que hay allí, la protagonista, cómo lo va desenvolviendo, se convierte en detective, un poco sin quererlo ella, ¿no? Le va llevando las circunstancias. Y yo, esta novela, vamos, os la recomiendo sí o sí.
Bueno, pues yo también desde aquí la recomiendo, que la compren, ¿no?
Os invito a la presentación, que será
es la presentación.
Jueves 28 de marzo a las 7 de la tarde en la librería Soriano de Valencia, en la calle Játiva, número 15. Y bueno, pues ahí estará, me la presenta mi amigo Ricardo Belveser, ensayista y crítico literario.
Sí, también ha estado aquí con nosotros.
También, pues me la presenta él y bueno, pues ahí estaremos y yo os espero a todos. Quiero decir una cosa también de la novela, y es que yo les pongo cara a los personajes. Y así, cuando los voy describiendo, pues...
¿Sabes quién son? eso está muy bien.
Lo diré en la presentación y, bueno, pues creo que eso también es importante.
Es muy importante. ¿Y qué más cosas nos puedes contar?
Pues que la ambición es algo por lo que todos nos movemos, ¿no? Escribimos sobre nuestras obsesiones y miserias. Hay dinero en esto.
¿Hay dinero por medio?
Hay dinero por medio. La ambición puede ser en sentido positivo y en sentido negativo. Todos tenemos ambición, sí. Yo la primera, pero en el sentido positivo de conseguir lo que te propones, ganar un bestseller,
bueno,
hacerte millonaria, como decía, claro, Groucho, claro. Groucho Marx, la vida está llena de cosas pequeñas, un pequeño yate, una pequeña mansión, yeah. Una pequeña...
Eso ya no son pequeñeces, ¿eh?
Desde luego.
Creo que son cosas mayores.
Entonces, bueno, el título de ambición viene porque, bueno, es lo que he comentado, que tengo la ingenua idea de que con mi novela puede llegar a la gente, se pueden cambiar cosas de la gente, de la sociedad, del pueblo, pueblo de Cullera, del mundo, de la vida. Entonces, es un título que le va muy bien a los personajes, esa ambición de querer subir en todo. Entonces,
¿Y en qué se diferencia de tus otras novelas? ¿Qué le podrías dar?
Bueno, primero que, bueno, es la detective, que es la mujer, y es una novela que transmite emociones, se refleja la sociedad tal como está, que la vivimos ahora. También hay amor, de encuentros desesperados.
Eso te iba a preguntar, si
había
mucho
amor. Sí, hay historia. Hay historia de amor,
encontramos todo.
Mucha pasión y historias difíciles. Que los personajes no están conformes, pero bueno, van ahí un poco día a día.
¿Hay muchos personajes,
sí,
en tu novela?
Bueno, está la protagonista y luego hay otros, está la inspectora también, que es una mujer, es Esther, y ella también tiene un pasado. No, bueno, hay...
No, continúa, ¿no? Que ahora te iba a preguntar yo que por qué son todo mujeres.
Bueno, también hay hombres, ¿eh? Está el pintor.
¿Hombres
y amor? Sí, por supuesto.
Seguro que hay.
Por supuesto. Está el pintor, que es un hombre, luego otro detective, que también sale. Sale un periodista que les entrevista a todos y es amigo.
¿Y hay amor entre ellos?
Sí, ahí hay muchas historias, no voy a desvelar, pero personajes...
No, pero así
hay,
nos pones más en
sí,
situación.
Sí, 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 hay mucha pasión y desbordada y también hay erotismo, por supuesto, en la novela y yo creo que esto engancha. Además es al principio, luego ya la novela ya transcurre con tema de asesinato, de la trama, de lo que buscan, dónde están las obras...
¿Acaba bien? Regular, bueno, no me lo descubres.
No digo nada.
No digas nada.
No digo nada.
No digas nada porque...
Acaba abierto, acaba. Digamos. Pero bueno, como el James Bond.
Bueno, así mejor, ¿no? Yo muchas veces no tengo paciencia, sí. Y cojo y miro la última.
Yo alguna vez, no se debe de hacer, pero bueno, no alguna vez. Hacer, pero... Alguna vez también, reconozco que también lo he hecho, ¿eh? Pero cuando la novela es buena, no importa. Porque la lees toda, la relees y si sabes el final, no es como una película, ¿no? Te cuentan el final y a veces, pero a veces lo agradeces.
Sí.
No importa.
Sí, no te importa. Y a veces están hay tanta trama y tanta cosa que no sabes por dónde va a salir.
Exactamente.
Y tú quieres, ¿no?
Sí,
y
sí, dices, sí, sí.
Yo quiero salir de aquí, me quiero enterar de...
Sí, además hay en la novela, y a veces la novela va para un lado, va para otro, entonces no te puedes fiar, hay que estar ahí pegada al libro.
¿Y Cartas desde el andén? ¿Y espejismo?
Sí, Cartas del andén fue un libro de cartas que escribí porque soy una enamorada de Rilke, que fue creo que el autor de cartas, el género epistolar, vamos, creo que fue un maestro. Y una temporada que leí, la de cómo escribir cartas, él lo transmite muy bien. Y entonces cuando yo vivía antes en Madrid, y soy de Valencia, pero... Viví en Madrid y me vine aquí. Fue una época casi adolescente en la que necesitaba transmitir lo que la nostalgia y lo que pensaba y lo que echaba de menos. Y las cartas me vinieron muy bien para escribir.
Que son cartas que
son reales, sí.
¿Son reales?
Sí, sí, una correspondencia también. Algunas son reales.
Es que me encantan a mí las novelas
de
cartas.
Y entonces esas cartas están dirigidas a personas concretas. Algunas a mí misma, porque algunas son reflexiones en mí misma. Y es una cosa que también tengo en mente de hacer otra novela, con cartas. De hecho, en la novela Toma pan y moja, al final hay una carta que desvela lo que sucede a la protagonista y eso los lectores me lo han agradecido. Porque me veo muy, muy cómoda escribiendo cartas.
Eso es importante. ¿Y de qué va pan...?
Toma pan y moja.
Toma pan y...
Es una... Refleja la época de la crisis. Una chica que se tiene que marchar a Brooklyn. Su tía le proporciona la casa y el trabajo en un salón de belleza. Y ella se tiene que marchar porque se queda sin casa, la deja el marido. Vamos, terrible.
Sí,
lo que pasaba.
No, lo que pasa actualmente.
Lo que pasa. Entonces ella se va a Brooklyn y allí se encuentra a sí misma. Encuentra un pasado que ella tiene que lo ignora. Y descubre prácticamente su vida.
¿Y has pasado muchas horas documentándote, no en esta solo, en todas?
Sí, me gusta un poco, si pongo algo, pues que no equivocarme. Por ejemplo, la novela de ambición, bueno, pues sale el castillo, cómo es el castillo, la bahía que se ve desde arriba, las playas, la inmensidad de la huerta, del mar... Y describir lo que hay allí.
¿Es actual?
Sí, es actual. La de ambición es actual. La escalera que hay arriba, los árboles, dentro del museo que hay dentro del castillo de Cullera, que recomiendo que lo visiten. Y bueno,
pero no
es...
cuando haga mucho sol, porque si no,
No. Es la hora de primavera. Bueno, hay árboles por allí que te puedes refugiar bajo los árboles.
Pero llegas con...
Sí. Bueno, también hacemos ejercicio. Y sí que me he documentado en los sitios que hay por allí, en el paseo marítimo. Es una delicia pasar por allí y sentir esa ambición, ¿no? Que transmite la novela en sentido positivo y negativo. Cada uno luego se identificará con
claro,
una cosa.
Ya con cada personaje.
Cada personaje, sí. Por ejemplo, con el personaje del pintor le puse cara de Richard Gere, porque, bueno...
Está bien.
A la protagonista Celia le puse cara de Anne Hathaway, que sale en El diablo se viste de Prada. A otra Meryl Streep...
Es que no es igual si te imaginas a...
Claro.
Según el protagonista...
Sí, yo necesito ver las caras. Entonces me puse las caras de cada personaje, le puse caras. Y además en la novela también lo digo y así pues la persona lo ve y es como más real también.
Claro. No, sí, que es verdad. Hay que poner realismo también.
Sí. Al personaje de periodista le puse el nombre de Matías. Y el primero que me vino a la cabeza. Y bueno, pues todos tienen su rostro, todos tienen su cara.
Poner nombres a los personajes también es algo difícil, ¿no?
Sí, por eso ahora a mí me resulta más fácil coger actores, actrices o personajes
claro.
Que están ahí. Y bueno, pues siempre uno te gustará más o menos, pero bueno, ya tienes la cara puesta, ¿no? Ahí el tipo, la forma de estar. Sí. Y luego a Ella también le puse... pues una actriz que hay, bueno, ya os lo dejo a vosotros, ya no digo más.
Ya
no desvelo.
De ahí ya no desveles más. Pues no sé de qué me puedes hablar ahora, que me ha faltado alguna cosa que preguntarte que consideres que es fundamental para que sepan los oyentes.
Bueno, la novela está de ambición, que es la que voy a presentar, sobre todo la ha escrito para entretener.
¿Todavía no están en las librerías?
En unas dos semanas, porque la presento el 28, en dos semanas estará.
Por si acaso va la gente a buscarla, sí, que sepa que hasta dos semanas.
La semana está del 28, o sea, el 21 o así, ya estará, pues lo que es, los sitios, librerías y centros comerciales, estará. Entonces, yo escribo y me lo paso bien escribiendo, porque hay escritores que... Ray Bradbury, por ejemplo, que también que escribió... El de Fahrenheit, lo estoy releyendo, dice que para escribir hay que disfrutar de lo que escribes.
Claro.
No solo cuando uno está en una etapa llorosa, lacrimógena y triste, que también, por ejemplo, el Club de Anastasia lo escribí en una época, bueno, un poco diferente. Pero también hay que escribir y disfrutar con lo que se escribe. Yo creo que he llegado a eso y creo que es importante, porque te sientes bien al escribir, te lo pasas bien.
Claro que sí.
Y la gente también lo transmite y el lector también disfruta la novela.
No siempre tu espíritu está igual para escribir una cosa que otra.
No, por supuesto.
Si estás mal, no puedes escribir de alegrías porque no lo transmites.
Esa es la genialidad, ¿no?, del escritor.
Del escritor también. Pero yo creo que se nota igual que en los poemas y en
sí,
todo.
Sí, exacto. Los poemas sí son más intimistas.
Te dictan la vida de
exacto,
que
sí.
La escribe.
Sí, yo los poemas sí que son más intimistas y me sirven a veces pues para cuando empecé a escribir también, o ¿no?, que estás la adolescencia, que escribes porque necesitas contar las cosas. El diario. Yo tenía un diario de pequeña, con 11 años, sí, me regalaron.
yo también.
Sí, me regalaron un diario de tapa de roja, me acuerdo, con la llavecita y todo,
sí.
Y escribía, bueno, pues que voy a escribir con 11, 12 años, ¿no? He guardado algunas cositas, pero sí, lo sigo manteniendo. Entonces siempre me ha motivado el escribir. Contar cosas. Dice que, ¿por qué escribes? ¿Cómo se empieza a escribir? Escribiendo, cuando tienes algo que contar. Yo creo que aún me faltan contar muchas cosas.
Sí, yo estoy segura de ello también.
Te incluiré en alguna novela, Carmen. Me tomo nota.
Eso está bien. Bueno, ¿qué más que nos quieres contar?
Pues...
Ya tenemos muy poco tiempo.
Bueno, pues nada, muchas gracias por haberme invitado a UPV Radio, Universidad Politécnica de Valencia, y estoy encantada de pasar un rato estupendo. Ha sido un placer estar contigo y con Sari. al aparato y muy
ella,
bien.
Ella es la que nos corta y la que nos dice el tiempo y ahora ya estaba diciendo que saque la tijera.
Muchas gracias, de verdad.
Amparo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa para hacer una revisión de tus libros y acercarlos a nuestros oyentes. Espero que tu novela Ambición sea un éxito y continúes publicando nuevos libros donde Valencia y sus pueblos estén presentes. Si esta ha sido Cullera, esperamos que en otra ocasión sea otro.
Sí, por supuesto, cambiaré de sitio. Muchas gracias, Carmen.
Gracias.
Un beso a los oyentes también.
Gracias por estar aquí, ha sido un placer tenerte. Y muchas gracias, por supuesto, a quienes nos seguís en Cruce de Caminos con fidelidad. Sara Izorio y Carmen Leinez os desean una ambiciosa semana. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.